eso, realmente en Neuquén, vos lo has seguido el tema, porque fue un conflicto bastante extraño, ¿no? Ante el silencio del gobierno nacional, también el silencio del gobernador provincial. Contanos, ¿esto puede llegar a desatarse de nuevo? Contanos un poco.
Como esos grandes clericos que hacíamos en la, que hacían nuestras madres para
sí.
Que lo ponían
sí.
De todo.
Sí.
Cuando pasó eso, nosotros editorializamos en nuestra otra publicación, que es Ender News, que esto parecía un guión tragicómico de Peter Capusotto, porque se empezaban a alumbrar. Y bueno, y ahí no ha habido rol estratégico, ni valor, ni cadena de valor, ni polo energético que valiera, porque un conflicto intrasindical de un sector de salud, obviamente, un sector castigado y que tiene mucha empatía con la sociedad por todo este tema de la pandemia, bueno, se dispara con una vieja práctica, que es la práctica de los bloqueos, ¿cierto? Con lo que ocurre en la Argentina, que es el temor reverencial que tiene el poder político a reprimir manifestaciones porque por aquello de que no vamos a regalar un mártir, ¿cierto? Ni un Fuente Alba, ni un Víctor Choque. Bueno, y se va encadenando toda una serie de cosas, un efecto dominó. El efecto dominó, bueno, no se lo vamos a contar a los oyentes, pero que termina en Tierra del Fuego, con la represalia de los camioneros chilenos, que dicen como nos tienen bloqueados a los compañeros de aquí, de Neuquén. Nosotros estamos cortando Tierra del Fuego también. Bueno, y a poner el compromiso, vos lo sabes mejor que nadie, los postulados del plan Gas Ar o plan Gas 4, para ver si se puede recuperar la inversión petrolera en un sector de fuerte declino, como es el Vaca Muerta. ¿Por qué decimos fuerte declino? Porque son pozos que se perforan, se explotan y vamos hacia otro, ¿cierto? Con fuertes inversiones, con mucho despliegue capital intensivo, y en un momento en que estaban ya todas las voces con respecto a lo que puede ser el invierno, ¿cierto? Que en la Argentina pasó de haber recuperado el autoabastecimiento y haber sido exportador, más estival que otra cosa, pero exportador, haber abierto los gasoductos a Chile, haber algunas experiencias de GNL incipientes, a nuevamente retraerse y este año que vamos hacia un esquema de muchos barcos de GNL y el menguado gas boliviano que nos va a abastecer. Bueno, y en medio de eso cae esto de Neuquén, y sin contar las penurias que sufrió Neuquén porque al estar bloqueado, pasaba esto en Rey Midas de estar ahí medio del tesoro, pero en la penuria porque no tenían ellos mismos, los neuquinos, ni posibilidad de desplazarse, ni posibilidad de cargar combustible, hablo un poquito. Bueno, eso no está fuera de la Argentina, ¿verdad?
Ajá, Daniel, pero ¿no te resultó extraño, digamos, todos los movimientos? Es decir, a ver, eran nada más que 1.000 trabajadores autoconvocados de la salud que probablemente y seguro tenían un reclamo muy justo, pero 1.000 dentro de un sindicato, digamos, 1.000 dentro de 10.000 más o menos que son los empleos públicos de Neuquén, y 1.000 también dentro de lo que es también el sector salud de Neuquén, o sea, eran poquitos. ¿Cómo hicieron para mantener durante 22 días cortes en las principales rutas y la incapacidad por ahí del gobierno y del propio sindicato de tratar de negociar? ¿Qué más pasó? ¿Hay algo que no se llega a entender de ese conflicto tan prolongado?
Las claves que te llegan desde Neuquén es que, bueno, este conflicto intrasindical tuvo esta cuestión de que el Movimiento Popular Neuquino es una alianza fuerte y consolidada, alfanumérica, porque reconoce también todo lo que es el control de las cajas previsionales. Entonces, había cerrado acuerdos con ATE Neuquén, y este es un sector de los autoconvocados que estaba inspirado por una crisis de representatividad. Entonces, muy corporizado por un abanico de identidades o de faltas de identidades políticas, con signos de izquierda. izquierda y también de no, pero sobre el cual se montó, y ahí viene el otro tema, las especulaciones que han habido con respecto al rol del kirchnerismo y del gobierno nacional. Porque no te olvides que el secretario de Energía, que es Darío Martínez, siempre se dice, y él no lo niega, de que su destino final quiere que sea en la gobernación de Neuquén. Entonces, bueno, ha sumado a que esto ya lo pilla Omar Gutiérrez en el final de su mandato, no reelegible, y entonces, bueno, lo que hubiera querido Omar Gutiérrez en este momento de su vida y de su historia es que esto no existiera, ¿no? Porque él querría estar en otra parte. Entonces, no hubo liderazgo político para enfrentar esto. Primero aparece un fiscal, un ministerio público fiscal. Cuando se da más visibilidad, se endurecen las posiciones de los autoconvocados, se suman otros sectores. Al final, termina una cosa paradojal, paradójica, que es que los que terminan negociando, que es Ateneuquén, son con su cúpula y su liderazgo y su presencia institucional, eran los que estaban siendo resistidos. Entonces, se termina dando un aumento en cuotas para todo el sector estatal neuquino, y fundamentalmente el bloqueo termina cediendo por el agotamiento y porque también es la sociedad neuquina que le comienza a dar la espalda, porque dice, bueno, somos solidarios con este reclamo, pero nos está complicando mucho la vida y la economía, como vos lo dijiste bien en la presentación de la nota.
Ahora, Daniel, vos hablaste de que la Argentina hasta hace poco, bueno, exportaba gas, sobre todo en el verano. Es cierto que es difícil envasar el gas para poder todo eso que nos sobra en el verano guardarlo para el invierno. Siempre tenemos que importar gas en el invierno, pero este año va a ser más. ¿Cuánto más, dada una diferencia de precios que creo que es el doble, no?
Es impreciso, todavía esto se han ido sumando voces de alertas y ahora el Enargas montó como lo que se le reclamaba también desde el sector, digamos, la mesa de la escasez. Es decir, bueno, empecemos a calcular antes que sea tarde, pero ya comenzó a operar la planta del buque regasificador de GNL, del gas natural licuado, ¿cierto? Que viene súper enfriado y licuado para que tenga menos volumen y se lo vuelve a calentar, se lo regasifica y se lo mete a la red de gasoductos. Depende de quién te lo diga, están los números, pero la Argentina tiene un despacho de gas diario de unos 140 millones de metros cúbicos. Habría un gap de unos 20 millones de metros cúbicos que no los podemos estar cubriendo. Entonces, la premisa de este gobierno y de todos los gobiernos es que no sufra el votante y el ciudadano, ¿cierto? Que es el mercado residencial. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudar? Siempre hubiera sido mejor un cuadro de esto el año pasado, donde el tejido productivo estaba hecho polvo por la cerrada cuarentena. Pero evidentemente lo que es el suministro a grandes usuarios, industriales, comerciales, de servicios y el GNC debería sufrir en consecuencia. Estamos hablando, sí, de un gas que va a ser más caro, pero que está disponible en el mundo. El asunto es que se tomen las medidas logísticas. Bueno, en la Argentina estamos gastando mucho dinero por la pandemia y por un diseño energético que si algo le faltaba para que se terminara de complicar es este tema de Neuquén que nos ha sorprendido todo.
Claro. Bueno, Daniel, no quisiera dejarte ir y despedirte si no nos contás qué pasa con la minería, que es tu gran especialidad. Todo el mundo ve el tema del litio como una de las grandes salidas para la Argentina. Por un lado, ¿es así?
No es así.
Qué desilusión, contanos.
No, no, bueno, no es así porque, es otra opción muy interesante en la Argentina.
Sí.
Y como es una commodity, el litio, el carbonato, el litio fibroso, el litio, hay mucho litio en la Argentina, pero a la vez sufre los vaivenes de los mercados internacionales. Si este diálogo lo hubiéramos tenido el año pasado, hubiéramos dicho ahora menos que nunca porque el litio estaba muy deprimido. Ahora con todo este tema de la nueva agenda global verde, la electromovilidad, los chinos que se meten de lleno el negocio, el boom de Tesla en las bolsas, comienza el litio a dispararse y se ha triplicado su valor. No obstante eso, los números del litio son números que son pobres con respecto al otro gran sector metalífero de la Argentina, que es oro, plata y cobre, sobre todo. Para darte una idea, una sola mina, que es el proyecto José María, que se quiere construir en San Juan, tiene 3.200 millones de dólares, que prácticamente es un emprendimiento cuya inversión triplicaría a las inversiones equivaldría a cuatro proyectos de litio que se están planteando para el NOA. De todas maneras, es interesante y sobre todo por lo que se llama famoso de la cadena de valor, es decir, de todo el lo que implica y también como de la fiscal. Hay un debate al interior de la política y muy querido dentro de sectores progresistas de la coalición gobernante, que con respecto al famoso litio estratégico, que es la ilusión de que la Argentina pueda ser un productor de baterías de litio. Precisamente el otro día en un webinar de esto, donde estaba uno de los CEO de una de las mineras que está construyendo una mina de litio en Argentina, dijo, sin pelos en la lengua, miren, olvídense la batería de litio, traten de fortalecer todo lo que es la logística y el desarrollo productivo de las minas de litio. Todo esto se da en el concierto de una cosa que merecería largos minutos de hablar, que también está causando el litio, que son las resistencias socioambientales a la minería, que son un fenómeno global y que la Argentina le pega muy de lleno porque es todavía un país débil en términos de producción, ¿verdad?
Claro, a diferencia de Chile, ¿no? Donde allí no cuestionan prácticamente la minería, porque es un país básicamente minero.
No te creas que en países que son mineros maduros no hay resistencia. Por ejemplo, en la revuelta, el estallido social de Chile, había llamativamente una franja etaria joven, digamos, tres ejércitos sin generales, ¿cierto? Que venía también muy inspirado por una agenda cool, es decir, no queremos el cobre, y bueno, y también con algunos disturbios y colisiones, porque en las consignas se termina diciendo, bueno, que queremos el cobre siempre que sea nuestro. Bueno, justo en Chile, que Chile tiene Codelco, que dentro de todo eso es un gran protagonista del cobre. ¿Qué pasa? Es que en cualquiera de estos países, y en cuidado, podríamos decir, en cualquiera de las provincias argentinas también, una vez que vos tienes un complejo minero que está produciendo empleo, impuestos, divisas, ya la sociedad lo valora de otra manera. Y también pasa que lo echa en falta cuando no lo tiene. Que cuando se apaga una mina, como ha sido el caso de Alumbrera en Catamarca, que ha estado en estos días en los diarios, donde hay un sector violento que quemó el otro día la sede de esta minera Guayica, que quiere hacer una nueva mina de cobre en Argentina importante. Pero claro, la sociedad dice, mire, ojo, nosotros teníamos a Lumbrera que se fue apagando, ¿cierto? Tras casi dos décadas de operación, se agotó el mineral de oro, cobre y molibdeno, y ahora que no lo tenemos, y el bienestar de Catamarca no es lo mismo, siendo que había grandes cuestionamientos a que en su momento muchas de las cosas que se compraban y se contrataban para la mina catamarqueña se contrataban en Tucumán, y hay lecciones que también ha aprendido la minería con las famosas batallas de compra y empleo local.
Muchísimas gracias. especializado en energía. Muchas gracias por ayudarnos a entender qué pasó en Vaca Muerta y qué nos espera con la minería.